Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que
de la mañana con 30 minutos, amigos y amigas, estamos como todos los días miércoles en nuestro diálogo con el alcalde de Quito, el doctor Mauricio Rodas Espinel. Doctor, bienvenido, buenos días, alcalde.
¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bien, gracias a usted por acompañarnos esta mañana. Hablemos de los avances en Quito. ¿Cómo está nuestra ciudad? ¿Qué se registra? A ver, el metro, he visto varias fuentes de y varios frentes más bien de trabajo, alcalde, en diferentes sitios. También he visto algunos trabajos en determinados sectores, entiendo que son las paradas. A ver, ¿cuánto ha avanzado la ciudad en la construcción del metro de Quito, alcalde? Bienvenido.
Muchas gracias, Carmen. Bueno, la verdad es que tenemos obra a lo largo y ancho de la ciudad, a través de distintos proyectos. Esta última semana ha sido muy intensa en el avance de los mismos y tenemos mucho que comentar al respecto. Vamos a empezar entonces con el tema del metro. Efectivamente, el metro avanza rápidamente en su construcción, registra ya un avance superior al 12%, tomando en cuenta que es un proyecto que contempla 36 meses de construcción.
Hablamos de 3 años.
Así es. Tenemos al momento 28 diferentes frentes de obra en el sur, en el centro, en el norte de la ciudad. Recordemos que estamos a pocos días ya del inicio del trabajo de la primera de las 3 tuneladoras que estarán encargadas de excavar y construir el túnel por el cual circularán los trenes del metro de Quito. Ese será un hito fundamental en la construcción del metro de la ciudad, porque el momento en que las tuneladoras empiezan su trabajo, el ritmo de aceleración en el avance constructivo del proyecto se incrementa significativamente. Uh-huh. Tenemos todos conciencia de que al momento está terminando de ensamblarse la tuneladora llamada La Guaragua. Recordemos que bautizamos, como es una tradición en los metros del mundo.
Un concurso, además, ¿no?
Así es, un concurso muy participativo con los ciudadanos. Es una tradición en el mundo que se bautice a las tuneladoras. La Guaragua está terminando de ser ensamblada en el Labrador y desde ahí iniciará, insisto, en pocos días más, su trabajo de excavación y construcción del metro de Quito. Tenemos algunas novedades importantes. El viernes pasado estuvimos inaugurando 2 canchas de fútbol en el sector de Solanda. ¿Por qué? Porque la construcción de la estación de Solanda se está realizando en donde se ubicaban 2 canchas de fútbol sintéticas, lo cual nos obligó a interrumpir el campeonato de la liga, y para evitar que eso continúe, para evitar que esa interrupción sea mayor, lo que se hizo fue adecuar 2 nuevas canchas de fútbol para que el campeonato y la actividad deportiva del sector pueda continuar hasta que se concluye la construcción de la superficie de la estación de Solanda y se repongan las canchas originales. Eso va a ocurrir, con lo cual terminará teniendo 2 canchas adicionales respecto a lo que tenía antes.
Ahora, alcalde, nada más una pregunta. Desde el lunes entiendo que se cerraron 3 carriles de la avenida Rodrigo de Chávez. ¿Eso también es el marco de la construcción del metro?
Así es, Carmen. Parte de los trabajos del metro implican el reforzamiento del terreno en determinados sectores de la ciudad que así lo requieren. Uno de ellos justamente es del sector de la Rodrigo de Chávez, a través de una técnica llamada micropilotes, a través de la cual se inyecta concreto para reforzar el terreno y que eso permita posteriormente el paso seguro de la tuneladora.
El peso también y la vibración, entiendo yo.
Así es. Son medidas de seguridad que se toman durante la construcción del metro, pero eso ha obligado a cerrar 3 de los 6 carriles de la Rodrigo de Chávez a partir de el pasado día lunes en la noche, a través de una medida que fue oportunamente comunicada tanto a los vecinos como a quienes circulan por el sector y a la ciudadanía en general. Este es un cierre que durará aproximadamente 4 meses. Yeah. Es el tipo, Carmen, de sacrificios que una ciudad debe hacer para la construcción de una mega obra como es el metro. Yo le pido paciencia a los quiteños, esto es necesario.
De molestia hoy es el bienestar de mañana, se dice. ¿No?
Efectivamente, yo siempre hablo de que estas son molestias temporales frente a beneficios que serán permanentes en el futuro, con una obra que proyectará a nuestra ciudad hacia la modernidad, hacia el mejoramiento de la calidad de vida de todos. Por lo tanto, lo que hemos hecho es aplicar planes de movilidad para minimizar el impacto de este cierre. En otras áreas de la ciudad en donde lo hemos hecho han funcionado bastante bien estos planes de movilidad. Usted recordará, por ejemplo, lo que ocurrió en la avenida Amazonas, que estuvo en un tramo interrumpida durante algunos meses. Sin embargo, gracias al plan de movilidad que aplicamos, el impacto fue mínimo para la circulación vehicular y esperamos que lo propio ocurra en la Rodrigo de Chávez, gracias a las diferentes medidas, desvíos y rutas alternas que estamos ofreciendo a los ciudadanos que circulan por el sector.
Bien, alcalde, pasemos al segundo tema, y esto siempre le planteo porque soy vecina del lugar. El tema de la avenida Granados, del intercambiador de la Granados, vemos que avanza la obra. El fin de semana tuvimos un corte de agua potable. Alcalde, bueno, estuvo en cronograma y en horario cuando...
De hecho terminó el corte, terminó antes de lo previsto. Justamente porque así lo que es. Queremos hacer es nuestro mayor esfuerzo para minimizar las molestias, Carmen.
Fue el empate de la tubería, entiendo.
Así es, permítame explicarlo. Bueno, en primer lugar, el intercambiador de la Granados, el Oyarzuela Río Coca, tiene ya un avance superior al 90%. Estamos en el tramo final de construcción de la obra. Muchas personas me dicen, bueno, pero ¿y por qué se ha retrasado? Ha habido efectivamente algunas semanas de retraso. ¿Por qué razón? Por el duro invierno que hemos tenido que soportar. Recordemos que desde finales del año pasado ya se registraron lluvias tremendamente intensas en la ciudad, y en construcciones en las que, como en el intercambiador de la Granados, existen excavaciones profundas. Cuando caen lluvias tan intensas, eso complica el avance de la obra, porque evidentemente es más difícil hacerlo en condiciones meteorológicas tan adversas, incluso en excavaciones que pueden inundarse producto de esas lluvias. Por lo tanto, estos son imponderables que ocurren en cualquier construcción, Carmen. Existe un cronograma de obra, existe una fecha de conclusión prevista, pero cuando suceden este tipo de cosas que evidentemente no están en nuestro control, como son las lluvias, esto afecta la construcción de cualquier obra. En este caso, lamentablemente, eso ha ocurrido. Sin embargo, ya estamos en la etapa final. Como usted bien señala, durante el último fin de semana hubo un corte de agua. La razón para ello fue que las tuberías de agua que existen en el sector interferían con la construcción de los pasos deprimidos. Por lo tanto, se tuvo que retirar esas tuberías y colocar tuberías nuevas en un sector más profundo para que aquello no afecte la construcción de los pasos deprimidos. Son acciones que se tienen que tomar también en la construcción de este tipo de obras. Este será el último corte de agua potable que se realice. De hecho, estaba previsto, sabíamos que lo teníamos que hacer.
Es el segundo, ¿no?
Hubo otro en diciembre, y también hay que señalar algo, Carmen, la gente dice, bueno, ¿y por qué no hicieron los dos de una sola? Técnicamente eso no era posible. Había que realizar el uno primero y luego el otro. Y no quisimos, por ejemplo, hacerlo durante las fiestas de Quito o durante las fiestas de la Navidad o del Año Nuevo. Somos sensibles a ese tipo de cosas. Entonces tenemos que empatar los cronogramas respecto a lo que ocurre en la dinámica de la ciudad también, para minimizar el impacto, para afectar lo menos posible la calidad de vida de los ciudadanos. Pero insisto, este fue un corte de agua primero mucho menor al anterior, afectó a mucho menos gente, fue mucho más breve y de hecho concluyó antes de lo previsto, porque hicimos un gran esfuerzo para minimizar la afectación al ciudadano.
Alcalde, ¿cuál va a ser la repercusión en la movilidad? ¿Qué impacto va a tener esta obra en la movilidad, en el sistema de movilidad de Quito, que es uno de los aspectos complejos de la ciudad?
Va a ser fundamental, Carmen. Usted conoce bien, usted vive por ese sector, que durante años y años fue un cuello de botella terrible de tráfico, siendo uno de los principales accesos a la ciudad. Porque por ahí ingresan, por ejemplo, buses que llegan a la terminal de la Río Coca, llegan también vehículos particulares provenientes de los valles orientales, y ahí se armaba un embudo de tráfico terrible.
Y el ciclista y la Granada.
Así es.
Posible.
Así es.
Eso se va a superar.
Eso va a cambiar por completo, como por ejemplo cambió la movilidad en la zona del intercambiador de Carapungo que nuestra alcaldía inauguró el pasado mes de septiembre. Usted recordará que eso también era un caos de tráfico y ahora uno ya ni lo siente. Lo que antes le tomaba uno 45 minutos o más, quizá, cruzar la Panamericana y la Simón Bolívar en el sector de Carapungo, ahora uno lo hace en muy pocos minutos. La transformación es evidente y estamos convencidos que algo similar ocurrirá en el sector de la Granados, Eloy Alfaro y Río Coca. Esto se traducirá en menores tiempos de traslado, en menores niveles de congestión vehicular y por lo tanto en el mejoramiento de la calidad de vida, porque estamos persiguiendo el objetivo de devolverle el tiempo a los quiteños, que ese tiempo que antes lo desperdiciaban en largos traslados, en cuellos de botella de tráfico, ahora lo puedan disfrutar con su familia, haciendo lo que más les gusta, porque de eso se trata, elevar los niveles de bienestar de la población. Estamos convencidos que eso lo lograremos gracias al intercambiador de la Granados de Eloy Alfaro y Río Coca, que en pocas semanas más estará ya listo, lo estaremos inaugurando. Es importante.
Espero que me invite a la inauguración,
por alcalde. Por supuesto, Carmen, a usted y a todos los quiteños.
Festejaremos en el sector.
Claro que sí. Es importante señalar algo, Carmen, de las 10 rampas que contempla el intercambiador de la Granados que estamos construyendo, ya hemos habilitado 6. Es decir, nosotros tenemos una metodología en todas las obras de irlas habilitando paulatinamente conforme las vamos construyendo. ¿Para qué? Para ya ir generando soluciones a los problemas de los ciudadanos, incluso antes de que la obra esté completamente terminada y se inaugure. Por lo tanto, de las 10 rampas, 6 ya están habilitadas, 6 ya están dando solución al problema de tráfico y las restantes, por supuesto, estarán una vez que concluya la obra, que sucederá dentro de pocas semanas más.
8:43 a.m, estamos en el diálogo con el alcalde de Quito, el doctor Mauricio Rodas, a través de las radios de la capital, Radio América 104.5 FM, Radio Distrito 102.9, Radio Municipal en los 720 AM, Sonorama 103.7 FM, Radio Centro 97.7, que matriza la señal la mañana de hoy, la Red 102.1 FM, Radio Sucesos 101.7 FM. 8:43 a.m. Alcalde, en esta línea, ¿cómo avanza la obra en Monjas, el puente de Monjas? Yo recuerdo que tiempo atrás se cayó o se destruyó, no sé cómo se dice técnicamente, la mesa de esta vía.
Así es.
Lo que afectó a grandes poblaciones de la zona, alcalde. ¿Cómo van las cosas aquí?
Ayer estuve precisamente visitando el sector de Monjas, Carmen, constatando el avance en la construcción del puente que estamos edificando en ese lugar.
¿Qué porcentaje de avance tiene ya la obra?
Más del 80% de avance en la construcción de este puente. Como usted bien señala, lo que ocurrió ahí es que se cayó la mesa, producto de las fuertes lluvias, y eso hizo que se afecte tremendamente la movilidad del sector. Estamos hablando de que a los vehículos les tocaba, o les toca todavía, darse una vuelta en el trébol para luego regresar a su destino, lo cual, según los vecinos me comentaban ayer, les tarda aproximadamente 45 minutos. Eso va a cambiar una vez que inauguramos este puente, lo cual ocurrirá a finales del presente mes de febrero, ya falta muy poco. Es un puente que une el barrio de las Orquídeas con el barrio Jardín del Valle, pero que en realidad este puente servirá a más de 15 barrios del sector que representan una población aproximada de 40 mil beneficiarios. Estamos muy contentos con el avance de esta obra, ha avanzado muy rápido y sin duda va a solucionar un gravísimo problema de movilidad, no solo para los vehículos, sino fundamentalmente para los peatones, que tampoco pueden circular de manera segura por el sector luego de que se cayó la mesa. El puente, además de tener 2 carriles, contará con aceras amplias, adecuadas, seguras para los peatones y también iluminación óptima para brindar seguridad.
Y un beneficio muy grande para la conectividad, como se ha dicho, ¿no?
Fundamental.
Integra los barrios.
Integra los barrios que quedaron.
El valle,
¿no? Así es, que quedaron desconectados. Luego de que se cayó la mesa, estamos hablando de que este sector es, o el puente se está construyendo de manera paralela a la autopista General Rumiñahui, y son barrios muy populosos, en donde existe una intensa circulación vehicular, que evidentemente se afectó luego de que se cayó la mesa producto de la lluvia, pero nosotros hemos actuado rápidamente construyendo este puente, que como digo, tiene ya un avance superior al 80%.
Alcalde, Quito es una...
Y por cierto, Carmen, sí, permítame mandar un saludo cariñoso a los vecinos de Monjas, que luego de la visita que hicimos ayer al puente que se construye, tuvieron la amabilidad de organizar una pampa mesa.
Ah, qué bien.
La mesa, en la cual cada uno de los vecinos, y yo hice lo propio, llevan comida para compartir.
¿Qué llevó usted, alcalde?
Yo llevé un poco de mote, chicharrón.
Ah, qué rico.
Y la verdad fue muy agradable compartir con ellos, sentándonos en el piso, a dialogar, a conversar sobre sus necesidades, sobre sus anhelos, pero sobre todo compartir un momento muy grato, un saludo cariñoso a doña Mónica, a todos los dirigentes del sector y por supuesto a los vecinos que nos acompañaron.
Bien, alcalde, le decía que Quito es una de las ciudades mejor servidas en términos de servicios básicos. No sé en qué porcentaje de cobertura estamos en agua potable, en alcantarillado, pero entiendo que Pintaj ahora, al menos las zonas altas, tienen ya agua potable. ¿Cuánto ha avanzado la ciudad en esta línea, alcalde?
Muy importante, Carmen. Quito ya está en el 99% de cobertura de agua potable. Esto es
en la zona rural y urbana.
Así es. Esto es muy importante, Carmen, porque ubica a nuestra como una de las ciudades con mayor cobertura de este servicio en América Latina. Es una cifra muy significativa. Y lo estamos logrando gracias a dotar de agua potable a sectores que antes no lo tenían. Estuvimos, por ejemplo, el día sábado en la parroquia de Pintaj, en donde inauguramos una nueva red de agua potable, cerca de 10.4 kilómetros de tuberías de agua potable que fueron habilitadas. Estamos hablando de una obra que beneficia a los barrios altos de la parroquia Pintaj, aproximadamente una población beneficiaria de 8.000 personas, es decir, una obra importante, con una inversión que superó los $430,000, y que nos permite entonces continuar avanzando hacia la universalización de los servicios de agua potable en la ciudad. Es importante mencionar también que en Pintaj actualmente estamos construyendo un gran proyecto de alcantarillado en el barrio El Batán de la parroquia Pintaj, también con una inversión cercana al $500,000, junto con otras obras que hemos venido realizando en la parroquia Pintaj en materia, por ejemplo, de trabajos viales o trabajos de restauración y mantenimiento patrimonial. Restauramos la iglesia principal, el parque central de Pintaj, al igual que lo hicimos con las restantes 32 parroquias rurales. Muy importante trabajar en el patrimonio no solo del centro histórico o de la zona urbana de la ciudad, sino también de nuestras zonas rurales, y así lo hemos hecho también en Pintaj. La verdad fue un evento también muy bonito, la gente muy contenta porque nos contaba que durante más de 20 años habían estado esperando contar con un servicio de agua potable que finalmente ahora tienen, y que evidentemente eso transforma su calidad de vida.
Pero indudablemente, ¿no?
Así es.
El agua es vida, como reza algún eslogan de la empresa de agua potable, y en realidad el agua es vida. Incluso las civilizaciones en el mundo históricamente se forman y se unen a través de los ríos, ¿no? Como la India, y en función del agua. Alcalde, a propósito del patrimonio, ¿cuál es el proyecto en el transcurso de este año 2017 en la recuperación de varios inmuebles? Yo creo que fue un trabajo sostenido que ustedes realizaron el año pasado. ¿Este año también esta línea está realizando acciones la municipalidad?
Sí, Carmen. Aparte del trabajo de restauración o mantenimiento, preservación patrimonial que realizamos en iglesias, conventos, templos, nos hemos enfocado también mucho en casas patrimoniales, en mantenerlas de manera adecuada. Durante, por ejemplo, el año 2016, desde el inicio de nuestra administración, desde el 2014, en mayo de 2014 a diciembre de 2016, hemos invertido más de $4 millones para la recuperación de viviendas patrimoniales, a través de diferentes programas que ofrecemos para incentivar a los propietarios de estas viviendas patrimoniales. Me refiero, por supuesto, a las que son de carácter privado, que están en manos privadas, para incentivar a sus propietarios a recuperar, a reparar estas viviendas, y el municipio pone parte de los recursos. Gracias a aquello, hemos logrado recuperar más de 135 casas patrimoniales tanto en el centro histórico como en otras zonas urbanas y rurales del Distrito Metropolitano. Para el año 2017 tenemos previsto la inversión de más de $3,200,000 para recuperar aproximadamente 85 nuevas casas patrimoniales, me refiero a adicionales de las que ya se hizo anteriormente, de tal manera de engalanar esta joya que tenemos los quiteños, que es nuestro patrimonio. Parte muy importante de este trabajo, Carmen, tiene que ver con la limpieza, la pintura de fachadas, para evitar ese gran mal que tenemos en la ciudad, que es el graffiti. usted habrá notado, hemos hecho un gran esfuerzo, por ejemplo, en el centro histórico, para pintar fachadas de casas patrimoniales. Hemos ido avanzando, por supuesto, el trabajo es enorme, porque la cantidad de viviendas, de edificaciones patrimoniales en el centro histórico, que lamentablemente han sido manchadas con el graffiti, es numeroso, pero hemos ido avanzando. Estamos yendo cuadra por cuadra pintando edificaciones patrimoniales en el centro histórico, y por supuesto también apelando a la conciencia cívica de los ciudadanos para que no las manchen, para que no las grafiteen. Nosotros comprendemos
Es una expresión urbana, se dice.
Es, ¿no? Decir,
pero de pronto acondicionar muros específicos.
Y para... así lo hemos hecho, Carmen, ¿no? justo eso iba. Nosotros, por supuesto, respetamos la expresión artística a través del graffiti, pero en zonas específicamente destinadas para eso, alentando a la creatividad de los jóvenes grafiteros. Pero para eso, insisto, hay lugares definidos. Lo que no es correcto son estas famosas pintas, garabatos, rayones de graffiti que se los hace de manera ilegal, atentando contra la propiedad pública o privada y afectando el ornato, la imagen de la ciudad. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando, insisto, un esfuerzo enorme por pintar edificaciones patrimoniales en el centro histórico y en otras zonas de la ciudad, pero también requerimos, insisto, el apoyo ciudadano, velar para que no se afecte contra el patrimonio de la ciudad a través del graffiti ilegal, digámoslo así, que, por cierto, estos rayones, pintas, está sancionado por la norma, es una conducta sancionada por la norma. Nosotros no queremos llegar a eso, queremos más bien apelar a la responsabilidad ciudadana, a pensar que la ciudad nos pertenece a todos y que es obligación de todos cuidarla, mantenerla bella, hermosa siempre.
Las radios de Quito dialogan con el alcalde Mauricio Rodas. Radio Majestad en los 89.7 FM, La Deportiva 99.3, Más Deportes en la 92.9 FM, Radio Visión 91.7 FM, Radio Quito en los 760 M, Platinum 90.9, Radio Democracia en los 920 AM, Joya Estéreo 96.1 FM y Tropicálida en los 90.1 FM. Alcalde, mi coordinador me ha pasado un papelito hace unos momentitos y nos dice, la ciudadanía en la zona de Tumbaco pregunta las obras que están desarrollando en esta zona. ¿Cuáles son las acciones que ha desarrollado la municipalidad, alcalde?
Precisamente el domingo estuve ahí, Carmen, estuve inaugurando cerca de 10 kilómetros de nuevos asfaltados y adoquinados en el sector de la Buena Esperanza. La verdad, para mí fue muy grato el poder inaugurar, entregar a la comunidad estas obras tan importantes. Son varias vías que han sido ya sea asfaltadas o adoquinadas. En total suman cerca de 10 kilómetros, lo cual mejora significativamente la movilidad, la conectividad del sector, permiten brindar mejores servicios, por ejemplo, a través de la recolección de basura en vías asfaltadas o adoquinadas. Eso es ya muchísimo mejor. Así que la verdad fue un gusto estar con los vecinos de Tumbaco el día domingo, y también para comprometernos a cumplir un otro anhelo que ellos tenían desde hace mucho tiempo, además de los asfaltados y adoquinados, que también era una solicitud de hace muchísimos años que ellos venían haciendo y que felizmente ya se convirtió en realidad. Ellos habían solicitado la construcción de un parque, y ese parque está contemplado dentro del presupuesto municipal del año 2017.
Es uno de los temas que preguntan.
Así es, me refiero al parque recreativo de Buena Esperanza, que vamos a iniciar a construir dentro de muy poco. Será un parque hermosísimo, con el mismo nivel de calidad en la infraestructura de todos nuestros parques, el que tiene la Carolina, el que tendrá el parque que construiremos dentro de muy poco en el sector de Fundeportes, en Quitumbe, al sur de Quito, el que tendrá también, el que está teniendo ya, más bien dicho, el parque Curiquín en la Pizulí, que estamos construyendo, cuya primera etapa ya fue inaugurada. Nos referimos a dos grandes canchas de fútbol sintéticas con graderíos, camerinos, iluminación, etcétera, de tamaño reglamentario para jugar con equipos de 11 jugadores cada uno. La verdad, estamos muy contentos en este avance. Y por cierto, Carmen, quiero mencionarle que prácticamente todos los días estoy inaugurando, recorriendo obras en barrios, cumpliendo el compromiso que yo formulé el año pasado. Usted recordará que yo mencioné que el año 2017 sería un año en el cual pondríamos especial énfasis en la obra de carácter comunitario, en la obra de carácter barrial. Y eso es justamente lo que estamos haciendo. Ayer, por ejemplo, estuve al sur de Quito, en el sector de, bueno, aparte de haber estado en Monjas en la mañana, en la tarde estuve al sur de la ciudad, en el sector de Caupichu, en donde hemos realizado varios proyectos, varias obras, canchas multiuso, canchas deportivas multiuso, hemos realizado la limpieza de la quebrada, luego estuve en el sector de San Isidro de Guamaní, donde además también de haber hecho obras similares de las que acabo de comentar, canchas multiuso, megamingas, entre otras acciones, durante el presente año vamos a realizar los trabajos de alcantarillado del sector, que es un viejo anhelo de sus vecinos, entre otras obras. Así que estamos muy enfocados en eso, en el trabajo barrial, que sin duda es muy importante para complementar las grandes obras, los megaproyectos que también estamos realizando.
8:56, alcalde, a propósito de la Pamba Mesa, también está la minga o la minca, que es un trabajo tradicional de nuestros pueblos indígenas, procurando hacer un trabajo colectivo de utilidad social para todos. La minca o la minga en nuestra ciudad, ¿va a continuar siendo una herramienta de acción comunitaria, alcalde?
Por supuesto, Carmen, y de hecho la hemos fortalecido. Durante nuestra administración pusimos en marcha las llamadas megamingas, que es elevar el concepto de la minga a un nivel mucho más amplio. Así es. Las megamingas contemplan, por ejemplo, la participación conjunta de las diferentes empresas públicas metropolitanas, la empresa metropolitana de obras públicas, la empresa metropolitana de agua potable, la empresa metropolitana de aseo, la empresa metropolitana de seguridad, en tema de gestión de riesgos, por ejemplo, acuden de manera simultánea a los diferentes barrios, en un cronograma que existe, y realizan intervenciones profundas, por ejemplo, el adesentamiento de vías, la limpieza de sumideros.
Se hacen intervenciones integrales.
Así es, la recuperación de espacios públicos, la limpieza de los diferentes sectores y la recolección de tereques, entre otras acciones.
Los famosos tereques a los años que se
usa. Así es, tenemos un programa que se llama
Los tereques,
así la recolección de tereques. Y a través de estas megamingas hemos logrado ya beneficiar a más de 50,000 personas en diferentes barrios de la ciudad. Durante el presente año tenemos también un cronograma de megamingas en diferentes sectores de Quito, lo cual, por un lado, implica la intervención integral conjunta de las empresas metropolitanas, pero también, por supuesto, la participación de la ciudadanía, lo cual es muy bonito porque estimula la conciencia social, la conciencia colectiva de juntos todos trabajar por mejorar nuestro entorno, por mejorar nuestras condiciones de vida.
Nos queda un minuto, alcalde, y me quedan muchas inquietudes en carpeta. En el orden social, por ejemplo, el programa de adultos mayores, entendemos que se ha fortalecido este sistema integral de servicio, alcalde, en un minuto, muy rápido.
Sí, muy contentos. Efectivamente, nosotros pusimos en marcha el sistema integral de atención al adulto mayor. Aparte de las actividades recreativas que existían en el programa 60 y piquito, hemos incorporado, por ejemplo, acciones para proteger y cuidar su salud. Entre ellas, pusimos en marcha durante nuestra alcaldía el programa Volver a Ver, mediante el cual estamos realizando operaciones quirúrgicas gratuitas de catarata, de pterigio a los adultos mayores, tratamiento visual y entrega de lentes, también completamente gratuito. Al momento hemos atendido a más de 12,000 abuelitos a través.
Hicieron la meta, ¿no?
Sí, lo hemos superado. Más de 12,000 abuelitos ya han sido atendidos a través del programa Volver a Ver, y esto ha permitido devolverles la luz, la alegría a sus ojos. Recordemos que en Quito, aproximadamente el 75% de los adultos mayores sufren de catarata, y eso afecta tremendamente su calidad de vida, su autoestima, su capacidad de movilidad. Esto cambia radicalmente a través de las operaciones que de manera gratuita estamos brindando, así como también el tratamiento visual y la entrega de lentes. Y estamos muy contentos de haber podido llegar ya con este servicio tan importante a más de 12,000 adultos mayores. De hecho, el día viernes tendremos un evento con ellos, con los beneficiarios del programa Volver a Ver, que por supuesto continuará ampliando su alcance, continuará sirviendo a nuestros adultos mayores durante el presente año.
Bien, alcalde, hay mucho por hacer. Muchas gracias por habernos acompañado la mañana de hoy. El alcalde de Quito en este diálogo con las emisoras de la capital de la República. Amigos y amigas oyentes, muy gentiles. Será hasta el próximo miércoles.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
RCN Satelital.